Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, creas lo que escuchas. Pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del Misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo con gusto. Yo soy Charlie Pérez. Esta es una misión más de su podcast, Fórmula del Misterio. Tengo el gusto, el privilegio y el placer. Que eso es, la verdad, mero cliché porque no lo tengo, pero bueno, así se saluda, ¿no? Edgardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas, queridos compañeros. Aquí emocionados con otro episodio más de Fórmula del Misterio.
¿Sí te emociona esto, de veras? Así como el manuscrito Bonlich.
Nah, no emociona, tanto. Me emociona sobremanera.
Yo sé que no te emociona tanto,
JC. Muy interesante el tema de hoy, fíjate.
Está bien interesante, la verdad es que sí. La verdad es que sí, es un tema interesante. Ya vamos a platicar. JC, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy buenas. Pues sí, con un tema interesante. A mí me da curiosidad sobre todo, ¿no?
Temazo el día de hoy.
Exactamente.
Cuéntanos, Edgardo, ¿de qué va el día de hoy este asunto?
Pues fíjense que hoy vamos a platicar de maldiciones en el deporte, se llama el episodio, pero esto abarca maldiciones, misterios, cábalas, supersticiones, etcétera, etcétera, que yo la verdad no sabía que existieran tantas, me puse a investigar. Y sí hay cosas bien, bien interesantes que vamos a ir platicando poco a poco, pero hoy sí estoy en manos de ustedes, que son los expertos, y sobre todo mi Charlie, que es la enciclopedia deportiva.
Muchas y muy variadas. El día de hoy prometemos no poner Pedro Navajas, porque nos regañaron por poner Pedro Navajas.
Es que te desvía, Charlie, tú. Aunque es una gran rola, sí debo de reconocerlo. Pero
yo me desvié.
Pero te desvías poniendo Pedro de Navajas.
Yo me desvié.
Y la gente se enoja.
No. Revisen el podcast anterior y yo no fui el que me desvié. No voy a decir quién se desvió, pero yo no fui el que habló de Pedro Navajas.
No.
Pero está bien, cúlpenme de sus cosas. Avienta la cápsula para ya empezar con todo este rollo. Vamos a escuchar.
Seguramente alguna vez has gritado. ¿Te has emocionado con algún knockout? O tal vez has maldecido ese pase fallido en tercera oportunidad del mariscal de campo. O incluso te has parado de tu asiento frente a un imparable home run.
La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. ¡Rectón! ¡A lo profundo!
Pero el mundo del deporte es más que emociones, triunfos y derrotas. Tiene un lado misterioso e inexplicable. Cábalas, supersticiones, maldiciones legendarias, amuletos, datos curiosos, rachas imparables o sequías que aparecen y todo aquello que escapa a la lógica en el apasionante mundo del deporte. Te invitamos a jugar con nosotros.
El sufrimiento hasta el último segundo.
La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, ¡se acabó! 23 años, 5 meses, 23 días. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano.
¿Sabías que equipos como el Cruz Azul o los Cachorros de Chicago han tenido rachas de años y años sin poder ganar? La maldición del bambino en el béisbol, todos los rituales místicos del mundo taurino, equipos que dejan de ganar en cuanto cambian su nombre. ¿Por qué Messi ha podido ganarlo todo, pero nunca ha podido levantar una Copa del Mundo con la selección argentina? ¿Sabías que el famoso beisbolista Babe Ruth solía usar una hoja de col bajo su gorra y la cambiaba cada dos entradas? La maldición de las porristas de los Osos de Chicago o la maldición de la bata Versace en los deportes de contacto. Créanlo o no, existen muchos datos inexplicables en los juegos que tanto nos emocionan y hoy los abordaremos casi todos. No te preocupes, ya tienes tu entrada al palco con nosotros. No te muevas de la butaca, porque hoy en Fórmula del Misterio trataremos de romper con las maldiciones en el deporte.
Qué bonita cápsula les quedó el día de hoy. La verdad está preciosa.
La verdad es que sí.
Me vuelvo a emocionar al escuchar a mi Cristian Martinoli, a quien le mando un enorme saludo, porque es mi amigo Cristian Martinoli, narrando el campeonato de Cruz Azul después de 23 años y medio.
Casi. No, déjame decirte y arruinarte el momento, pero tal vez sí fue emocionante. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo fue? Si mal no recuerdas.
30 de mayo.
Y se los juro que... Porque pues déjenme decirle que yo trabajo con Charlie codo a codo todos los días, ¿no? ya, Charlie, todos los días hay que escuchar la narración ya pasó, de Martinoli. Dices, y otra vez, y si no es la narración de Martinoli, son... los años dorados de Cruz Azul, el Gato Marín, Miguel Celada, todos estos jugadores icónicos y que uno se lo tiene que estar chutando. ¿Yo
bueno,
qué?
Bueno, está bien.
¿Verdad?
¿Por dónde quieren empezar? ¿Quieren empezar por Cruz Azul o lo dejamos para el ratito?
Yo creo que para el rato, ¿no? Yo, sí me gustaría para. Pero
¿por
para
dónde
el
quieres
rato.
Empezar, querido Edgardo? Tú traes por
pues,
ahí alguna.
Tú, mi Charlie, abre la brecha y.
Arráncate. Vamos a empezar por una que es bien, bien curiosa, muy famosa desde luego, que es la maldición de los Cachorros de Chicago, el equipo de béisbol de las grandes ligas, que se aventaron, aquí tengo el datito, se aventaron 71 años de maldición. Y todo comenzó, según se dice, porque había un tipo, William Cianis, que tenía una taberna enfrente del Wrigley Field. Así no, se llama.
¿Cómo?
Del Wrigley Field, del estadio de los Cachorros, pues. El tipo tenía una taberna ahí enfrente. Iba al estadio con una cabra y dejaban entrar a la cabra sin broncas. Pero a la gente le molestaba que el tipo se metiera con la cabra porque la cabra evidentemente olía feo. Entonces decidieron que ya no querían que se metiera con la cabra. Y un buen día fue al estadio con su cabra. Y no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar y pues obviamente se enojó. Y se enojó tanto. Pues, fueron los mismos espectadores, los compañeros ahí, tribuneros, los que le dijeron, es que no entres con la cabra. Se quejaron y las autoridades del estadio ya no lo dejaron entrar con su cabra. Insisto, estoy hablando...
Lo sacaron.
Sí, lo sacaron, 1945. Entonces se enojó, se salió de control y entonces aventó la maldición. Dijo, los Cachorros no volverán a ganar un campeonato. Los maldigo desde este momento. Y eso fue algo que les duró 71 años a los Cachorros de Chicago hasta que ganaron finalmente en el 2016. Ganaron el campeonato después de 71 años. Y un dato bien curioso también es que en la película... ¿Ahí llevas a lo de Volver al Futuro?
Sí, exactamente.
Resultó que en Volver al Futuro, Marty McFly, si se acuerdan, viaja al 2015 y entonces ve una marquesina donde dice Cachorros de Chicago campeones de la Serie Mundial. Y dice, no, hombre, ¿cómo creen? Sí, los Cachorros ganaron, le dicen en la película. Bueno, ganaron en el 2015. Pero si hacemos cuentas, en 1994 hubo una huelga de los jugadores de las ligas mayores y no hubo Serie Mundial ese año. No hubo temporada, no hubo Serie Mundial. Y entonces, si recorremos una temporada hacia atrás, los Cachorros de Chicago fueron campeones en la temporada del 2015.
Pues sí se vale, sí, ¿no? La verdad es que
profecía sí vale, cumplida.
Claro. Es como una de tantas, ¿no? Que también en Volver al Futuro pues, se han aventado.
Eso estuvo fuerte, pero es una de las más famosas, el asunto de la cabra de los Cachorros de Chicago.
Y te pone los pelos de punta, ¿no? Ese tipo de cosas, y más cuando se junta con el dato de la película.
Porque además...
¿Cómo es posible?
Sí, seguramente, ¿no?, los guionistas dijeron, este cuate ve ahí una marquesina de campeones del mundo. ¿Quién? ¿Quién se te ocurre? Y hubieran puesto a cualquiera, ¿eh? Hubieran puesto a los Phillies de Filadelfia, a los Atléticos de Oakland, a los Yankees, a los Indios de Cleveland, al que se te ocurra. Pero seguramente pusieron a los Cachorros porque eran los que traían la maldición de que no ganaban desde hace muchísimo y no iban a ganar nunca por el asunto de la cabra. Entonces, seguramente, de mero cotorreo, no es ninguna profecía, de mero cotorreo dijeron, pues pon a los Cachorros de Chicago. Y mira. Y
que muchos otros de los que mencionaste ahorita también traen su propia maldición, ¿eh?
Sí, 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 los Indios de Cleveland también traen ahí una maldición ya de hace mucho tiempo.
Los Yankees.
Y ya que estamos en el béisbol, podemos seguirnos con el asunto del Bambino, ¿no? Uh-huh. El asunto de Baby Ruth, que lo vendieron. Baby Ruth jugaba con los Medias Rojas los Medias Rojas de Boston, perdón. Acérrimos enemigos de los Yankees de Nueva York. Entonces, en 1920, por cuestiones financieras, al dueño de los Medias Rojas se le ocurrió vender a su mejor jugador. A su mejor jugador. Y al mejor jugador, dicen muchos, de la historia del béisbol en Estados Unidos. Baby Ruth, el Bambino. Lo vendieron en 1920 y se lo vendieron a los Yankees de Nueva York, al hacerle un enemigo. Dijeron, te vas a jugar a Nueva York, como de repente pasa en el deporte y no es nada nuevo. Un buen día juegas en el América y al otro día llegas y te dicen, ¿qué crees que vas a jugar en las Chivas? ¿Cómo? Pues vas a jugar en las Chivas.
Sí, acuerdas que así han habido polémicas, ¿no?
Ha habido muchos. El último caso creo que fue Oribe, ¿no?
Oribe Peralta, sí. Ramón Ramírez también no quería jugar en el América y lo mandaron al América. Ha habido ahí muchos. Y pues por contrato te tienes que ir, ni modo. O te congelan.
Es como, digo, creo que también Hugo Sánchez, ¿no? Él estuvo en el Atlético. Después vino aquí una temporada, media temporada a los Pumas. Y se regresó al Real Madrid.
No, pero no jugó aquí en los Pumas.
No, pero para que no fuera el pase directo, sí, por así decirlo.
Lo vendieron a los... El Atlético, digo, sin fue de, digamos que de un día a otro. Ajá. El Atlético se lo vendió a los Pumas, se lo revendió a los Pumas, se lo devolvió a los Pumas, digamos, porque Hugo Sánchez había salido de los Pumas.
Sí, de la cantera.
Y después, al otro día, lo compró el Real Madrid. Para que no fuera directo.
Directo, justo triangularlo,
al final fue directo. O sea, una temporada terminó en el Atlético y a la siguiente comenzó en el Madrid. Sí. La cosa es que al Bambino lo vendieron y el nuevo equipo de los Yankees, donde además ahí se hizo leyenda y figura y construyó el estadio, el Yankee Stadium, en donde algún día me tomaré una foto, aunque ya no sea el original, porque construyeron el nuevo a un ladito. Mi sueño, por si estaban con el pendiente, es tomarme una foto en el Yankee Stadium. Eso es lo que quiero hacer. La casa que Baby Ruth construyó a base de batazos, ¿no? Mira, hasta
de palazos, ¿no?
Hasta me emociono. Total que él no quería jugar ahí, no era el indicado para llegar. Llegó y desde ese momento los Medias Rojas tardaron 89 años, mucho más que los Cachorros en romper el maleficio del Bambino, que también mucha gente dijo, ándeles por andar vendiendo gente que no es necesario que lo vendan, van a tardar muchísimo tiempo y jamás van a ser campeones. Y se tardaron 89 años los Medias Rojas de Boston, que ahorita son un equipazo, siempre están ahí en la cima, en la punta, pero tardaron muchísimo tiempo en lograrlo. Pero una maldición más que ya está rota, como la de Cruz Azul. Hay muchas que no están rotas, también hay que platicar
hay
de
muchas,
eso.
Sí.
Hay muchísimas.
Pero también hay. Como
la del Atlas, ¿no? El Atlas fue campeón en 1951, consiguió su único campeonato en la Liga Mexicana y ahorita está en segundo lugar el Atlas. Entonces, puede ser. Después de Cruz Azul, pues quizá el Atlas puede ser campeón, uno nunca sabe, ¿no? Bueno. Quizás.
Es que yo no sé hasta qué punto realmente puedan ser maldiciones, ¿no? Porque son coincidencias, según yo. coincidencias muy raras, muy extrañas, pero al fin y al cabo coincidencias, y toda maldición tarde o temprano tiene que romperse, ¿no?
Decía Pedro Infante en A Toda Máquina, ¿se acuerdan? Con Luis uh-huh. Aguilar, decía...
Que tiene una maldición, el personaje.
Exacto, que tiene una maldición y que todo aquel con el que él se encariñaba, algo le sucedía. Y uh-huh. sí, pasaba en las películas. Y le decía a Luis Aguilar, es que eso es una coincidencia. Y Pedro Infante le contestaba, sí, pero cuando la persistencia de una coincidencia es tan constante, entonces debemos pensar que hay fuerzas y ultraterrenas que manejan, ya, y lo calla el otro, ¿no? Pero es una gran sí. frase.
No,
y es cierto, sí. cuando la persistencia de una coincidencia es tan constante, debemos pensar que hay otras cosas.
Sí,
por supuesto que es muy extraño. Y además también es una gran película. Y no, si recuerdan, termina casi cuando ellos ya ven que están peleados casi durante toda la película, van en la ambulancia heridos y se reconcilian. Se dan la mano y la ambulancia choca.
Les puedo contar un dato inútil de esa escena.
No, ya recordamos que nada es
no, inútil. No te desvíes, Charlie, no te desvíes.
Sí, me voy a desviar. La escena de la ambulancia, la escena externa de la ambulancia, cuando choca la ambulancia con el camión, la usaron para dos películas. La usaron para A Toda Máquina, de Ismael Rodríguez, y la usaron para El Revoltoso, de Tintán. Que se filmó en el mismo año.
O sea, la reciclaron.
No. Las películas las filmaron paralelamente, digamos. Mientras se filmaba una, se filmaba la otra. Y hay una escena en El Revoltoso donde Tintán ve el choque de una ambulancia con un camión, que es la misma de Pedro Infante.
Ah.
O sea, dijeron, pues préstame tu escena, ¿no? O aquí filmamos lo mismo para los dos. Y de ahí se quedaron la misma escena. Sale en las dos películas.
O sea, se puede decir que la ambulancia hizo un cameo en la otra película.
No, mi querido JC, es lo que ahora se llama el crossover. Fueron los primeros en hacer un crossover.
Claro. Compartieron escena. Es como si tú hubieras estado filmando una película en el 2000 y le dices a González Iñárritu, préstame tu escena de... Necesito una escena de un choque en La Condesa. Ajá. Y agarras el choque de Gael y los otros ahí en la Condesa para tu película donde hay un choque. Entonces agarraron la misma escena, compartieron la misma escena. Pero bueno,
buen dato, mi querido.
Es muy buen dato.
Es un dato bonito.
Sí, claro. ¿No?
Es bonito. Pero, bueno, Pedro Infante no hacía deporte. Pedro Chávez no hacía deporte, pero igual estaba maldito. Y a quien le daba su cariño algo le sucedía.
Fíjate, también hay, de hecho hay una película de, no me acuerdo quién, cómo se llama el actor.
¿Pedro Navaja?
No, pero sale Jessica Alba, de ella sí me acuerdo. ¿Por qué? No tengo idea, ¿no?
No sé.
No tengo idea, pero resulta que este chavo, con todas las chavas que anda, las deja y cuando las deja se casan. Y se hace una constante, justo lo que tú decías, ¿no? Cuando las, ¿cómo dijiste lo de Pedro Infante?
Cuando la persistencia de una coincidencia es tan constante, debemos pensar que hay fuerzas ultraterrenas que gobiernan este mundo.
Y de eso se trata la película. O sea, de que hay personas que andan con alguien 2-3 días, la dejan y después la otra persona conoce a alguien con quien casarse.
Así pasa a veces, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Después de ti encuentran al amor de su vida. ¿Quién sabe a qué?
Puede ser una cábala.
¿Quién sabe a qué se deberá?
Exactamente. Pero,
fíjate que ahorita que mencionas ese dato, JC, no es tan alejado de la realidad. Yo, todas las novias que he tenido, hasta el momento, hasta donde yo sé, ninguna se ha casado.
Pues sí, es un dato, como diría Charlie, ¿un dato qué? Perturbador.
Inútil. Ah, perturbador.
Vaya dato perturbador. No nos vaya
inútil a también.
No es tan inútil. Ya quedamos que ningún dato es inútil. Sí, todo sirve. Todo funciona. ¿Qué más traes, mi querido Edgardo?
Pues justamente lo que estabas diciendo, hay muchos equipos y muchas maldiciones que son incluso más fuertes que, por ejemplo, los Cops o que el propio Cruz Azul, ¿no? La de el Benfica, por ejemplo, no sé si la conocen.
No.
Sí, la del Benfica es una verdadera joya.
Acuérdate que Charlie es la enciclopedia del deporte, de la música,
no,
de
pero las películas. Cuéntanos, ¿cuál es? Edgardo, del señor Guzmán.
Exactamente, se llama La Maldición de Gutmann, que era entrenador del Benfica de Portugal, y en el 62 se da su salida del equipo, le dan las gracias, y desde entonces el Benfica no ha podido ganar un campeonato fuera de Portugal. O sea, es el goleador dentro de Portugal, pero no ha podido ganar ninguna copa, porque los maldijo, porque Gutmann dijo que el Benfica nunca volvería a ser campeón sin él en los próximos 100 años.
Pero además,
estamos cerca.
Sí, es que lo corrieron sin fundamento, porque el Benfica de los 50s era una máquina de jugar fútbol y ganaron muchas cosas en aquel entonces. Jugaron una intercontinental contra el Santos de Pelé. Por esos años, 60, 61 más o menos, cuando Pelé dominaba el mundo del fútbol y era una estrella, recién campeón del mundo en el 58, y hasta donde se lo corrieron porque sí, de esas veces que a alguien se le antoja correrte porque sí, y el señor Gutmann se enojó muchísimo y estaba muy enojado porque adoraba al Benfica. Y entonces les dijo, no van a ser campeones sin mí. Y han estado muy cerca. Y lo dijo así, no van a ser campeones sin mí y no van a ganar nada en los próximos 100 años. Sí. Y ya llevan del 62 pues para acá, ¿cuántos son? Vamos a cumplir 60.
Casi los 60, ¿no?
Casi. 60 y no han ganado.
Y no han ganado.
Han sido campeones de Portugal, eso sí.
Sí,
pero él se refirió a las Copas de Europa. A las Copas de Europa, a la UEFA y a la Champions y a esas competiciones europeas. Han estado muy cerca y no han ganado.
Y es el equipazo de Portugal.
Sí, uno de ellos. El otro es el Porto, que le ha ido muy bien y sí ha ganado un par de Champions en todos estos años. Que un par de Champions para ser un equipo portugués está perfecto. Está perfecto, así déjalo.
Y además ha estado muy cerca.
Ha estado muy cerca y nada más no han ganado.
De hecho, creo que por ahí en alguna ocasión parecía que la tenía fácil. Su calendario de rivales pues no era muy, muy fuerte, muy apretado, pero en una de esas de repente le tocó el PSV Eindhoven y adiós papá.
Sí, han estado cerquita, pero no la han librado. Y te digo, ahorita no es un equipo que se vea que puede figurar en los puestos europeos. Otra maldición interesante es el asunto de la Champions League, y no nada más de la Champions League, de los trofeos en general. Se dice que si alguien toca el trofeo antes de jugar el partido, pierde. Ya ven que sale, está el trofeo en medio. Ajá. Salen de los vestidores así formaditos. Si volteas a ver el trofeo y está bien. Si lo tocas, ya no está bien. Si alguien lo toca, vas a perder. Y les ha pasado a muchos, incluso con la Copa del Mundo, con la Champions, en torneos locales. Dicen que eso no se hace, porque si lo tocas... te puedes llevar la maldición de que no lo ganes. Le pasó a Paolo Maldini, el italiano. Rozó la copa en el 2004 y el Milan ganaba 3-0 y terminó perdiendo en penales contra el Liverpool. Y también Ludovic Juli vivió la misma situación. Tras tocar la copa y ver cómo el Porto, hablábamos del Porto de Portugal, vencía por goleada a su Mónaco. Y además, el que tocó la copa se fue lesionado a los 23 minutos.
Fíjate qué increíble.
Es como el juego Maiden, ¿no? Bueno, Madden.
Ajá, sí, claro, esa es otra maldición. Sports,
que ningún jugador ya quiere salir ahí, ¿no? O sea, en portada.
En la portada.
Sobre todo en la portada, porque o se lastiman o tienen
eso, una temporada horrible. Se supone que ya se terminó esa maldición, porque creo que, no sé si fue Ben Roethlisberger, el quarterback de los Steelers.
Creo que sí.
Algo así, o creo que fue el mismo Tom Brady. Alguno de ellos salió en la portada y ya no le pasó nada.
Pero también bajó, ¿no? El de,
exacto,
el de Kansas.
Sí, pero antes de eso duraron como 20 años. Porque el juego creo que es por ahí del 96.
Sí, ya cada año sacan como dos,
92, tres. No, sacan sí, uno al año, sí, pero no. El que salía en la portada no terminaba la temporada, se lesionaba invariablemente durante 20, 22 años. Así pasaba. Entonces, cuando buscaban a la figura para salir en la portada del Maiden, no, gracias, yo no quiero salir en la portada.
¿Y en el soccer no? Los FIFA, por ejemplo.
No.
¿No han habido como ahí una cosa rara?
No, con los porque en el FIFA y en esos ha salido Ronaldinho, Kaká.
Porque es la misma Ronaldo, marca, Messi, ¿no? La de EA. Es la
sí,
misma.
Además, tiene mucho que ver con que el FIFA saca sus portadas también locales. Entonces, por ejemplo, en el FIFA, 2010, 2012 salió Paco Memo con Neymar. Entonces ponen a un internacional y a uno nacional.
Que hablando de Paco Memo, mal, ¿no?
Mal, Paco Memo. Paco Memo es un portero que no sale. Es gran atajador, grande bajo los cuatro palos.
Y también vende sándwiches, ¿no? Tres palos, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas de los comerciales donde vendía sándwiches?
Vende sándwiches.
Vendía sándwiches y todo.
Pero además ya está llegando hacia el crepúsculo.
Sí,
¿no?
Ya. Y Paco Memo, insisto, es un gran atajador bajo los tres palos, pero no sale.
Oye,
no sale. Y un portero que no sale está muerto.
¿Y tú que jugaste fucho mucho tiempo? ¿Hay alguna
pero
cábala?
Pero me jodí la rodilla.
No, pero tú jugaste, digo, no sé, a nivel profesional, pues yo creo que no estuvieras aquí, ¿verdad?
Sí, no.
Pero yo he escuchado que de repente jugadores entran con el pie derecho o cortan un pedazo de césped o traen abajo algo de la playera o del brazo o qué. Sobre todo los futbolistas, ¿no?
Como Michael Jordan jugaba todos sus partidos con el short de la Universidad de Carolina del Norte, con la que jugó colegial, siempre la traía abajo de sus shorts de los Toros de Chicago. Siempre, no podía jugar si no tenía ese shortcito abajo. Y lo dicen en Space Jam, en la película. Manda a Bugs Bunny y al Pato Lucas a su casa.
En la película buena, ¿no?
En la buena, en la original.
La original.
Sí. Manda a Bugs Bunny y al Pato Lucas a su casa para que vayan por su short. Porque él no puede jugar sin su short. Y eso es un dato real. Él no jugaba sin sus bermudas de la Universidad de Carolina. Pero
ahí
sí,
es donde empezamos a entrar en las cábalas.
Ahí es donde entramos en las cábalas. Sí, hay muchas. Hay muchos futbolistas llaneros y profesionales y de todos lados que no entran al campo si no es con el pie derecho. Y si se equivocan y entran con el pie izquierdo, se salen y se vuelven a meter con el pie derecho. O como dices, agarran un pedacito de pasto y se persinan.
Ajá.
Yo, por ejemplo, jugué mucho tiempo con una estampita de la Virgen de San Juan de los Lagos atrás de mi espinillera derecha. Y ahí la tengo todavía.
Pero esa es una cábala, porque
esa
no
es una cábala.
No solo es la estampita, es la espinillera.
La espinillera derecha. Ajá, aquí abajo.
Porque en la izquierda no se podía, ¿no?
No.
Pero es.
La traía yo en la derecha. Claro. ¿O en la izquierda? No, en la derecha. La traía en la derecha. Sí. Ahí me la ponía. Y te digo, los futbolistas son súper cabaleros. Súper cabaleros. O sea, hacen cosas. Hay que recordar a Ricardo La Volpe, que en el Mundial del 2006...
¿Las corbatas?
No, se quitó su corbata de dragón, por ejemplo. Y siempre salía con una corbata de dragón.
Valiente le sirvió, ¿no?
Le sirvió de mucho. Muchísimo. Sí, le sirvió de mucho. Se eliminó Argentina. Pero sí, hay muchas cosas que suceden. Si vas a tirar un penalti, por ejemplo, das algunos pasos para atrás. Hay gente que reza o que cierra los ojos. Por ejemplo, en ese sentido yo quiero preguntarles a ustedes. Un futbolista, un deportista, vamos a olvidarnos del fútbol. Un deportista en general entra al campo de juego o a la competencia o a lo que sea y reza, se encomienda a Dios. Ajá. Primero para cuidarse, para que lo cuide en su integridad física, a Dios, sea cual sea su idea de él,
sí, como dice la desiderata, al final, ¿no?, de cuentas es su herramienta de trabajo.
Sí. Pero hablando de Dios, cualquiera que sea la idea del deportista, se encomienda a Dios, primero para que cuide su integridad física y después para ganar. Mi pregunta es, no vámonos muy lejos, estamos hablando de una alberca, por ejemplo, donde hay 8 nadadores o de algún otro deporte en equipo o individual. Pero pongamos el ejemplo del fútbol. Uh-huh. Se pone el balón en el medio el árbitro está listo para pitar el inicio del partido y los jugadores, muchos, se hincan y hacen su plegaria, ¿no? O se persinan o lo que sea. En ese momento le están pidiendo a Dios que les vaya bien, que no se lesionen, que salgan bien y que ganen el partido. Vámonos estrictamente a ganar el partido. Le piden a Dios que ganen el partido. Y yo leí hace muchísimo tiempo un artículo acerca de esto, pero se los pregunto a ustedes y a la gente que nos escucha, desde luego. ¿A quién le va Dios? En un partido de fútbol donde los dos le están pidiendo ganar, donde los dos le están pidiendo sacar la victoria, ¿interviene Dios ahí? Digo, supongo yo que el destino está dado y que Dios, quiero pensar, que le da la victoria a uno y la derrota a otro por cuestiones de aprendizaje, por cuestiones de lección de vida, porque así tiene que ser, o porque si pierdes vas a aprender algo y si ganas vas a aprender otra cosa, no sé. Pero Dios, ¿para qué lado se hace?
Pues es una pregunta interesante.
Buena pregunta.
Sí, porque como dices, al final de cuentas, los dos le están pidiendo.
O sea, ya me puse muy filosófico.
No, está bien.
No, yo creo que es reflexivo. O sea, si te pones a pensar, pues sí tienes razón, ¿no?
Los,
o sea,
ocho nadadores, tú que nadaste. Ajá. ¿No? Están en sendos carriles, los ocho. Y los ocho le piden a Dios, Diosito, dame chance de ganar.
Pues sí.
¿No? Te pido, sea, que yo gane. Sí. Pero los otros siete están pidiendo lo mismo.
Lo mismo, exactamente.
Y Dios que dice, bueno, le voy al del carril 4 porque se supone que es el más rápido siempre, ¿no? El del 3 y el 4 son los que más los que más rápido van a llegar. Sí, el del 8 ese ya, ese ese calificó por de rebote, ¿no?
Está haciendo bultito.
Exacto. Pero ¿qué hace Dios, Edgardo?
No, pues eso podría demostrar o confirmar que no son maldiciones, ¿no? O que no son, que las cábalas no funcionan.
Pues podría ser.
Pero también,
porque
yo creo
efectivamente,
que es, pero es como también de la ley de atracción, ahí entra un poco. O sea, no solo las cuestiones religiosas, sino tú no puedes pedirle, porque te metes con el libre albedrío, tú no le puedes pedir, por ejemplo, a Dios, oye, ¿sabes qué? Que me vaya bien a mí y que le vaya mal a él, ¿no? O sea, tampoco. O sea, pero no, sí, lo puedes pedir.
Pero
lo que tienes que hacer es pedirlo para ti y depende de la fe, yo creo.
Pero técnicamente, ¿no? Sí estás pidiendo que le vaya mal al otro. O sea, en un partido de fútbol donde te hincas a rezar y dices, ojalá ganemos este partido, este campeonato en una final, estás intrínsecamente diciendo, pues ojalá pierda el güey de enfrente.
Pues sí, ¿no? Pues tiene toda la razón.
¿No?
Bueno, pero yo creo que también todos tenemos cábalas, ¿no? ¿Quién no tiene, por ejemplo, una camisa de la suerte o la gorra que lo cuida, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, a pedir trabajo, no, pues mi corbata, me voy a poner mi corbata de la suerte y consigues a lo mejor el trabajo.
Claro. Así es. O cuando te paras de la cama, cuando...
Del lado derecho. Ajá. Siempre del lado derecho.
Te sales de la regadera, ¿no?
Ya ves.
Sí, ahí está mi cábala.
O cuando me te subes al coche, al transporte, lo que sea.
Sí, hay cosas que haces una tras otra. Y ya no por cuestión de rutina, sino más bien por cuestión como de... Sí, como de cábala. Si no lo
yo
hago
creo que
así...
Es como tú dices, J.C., que lo atraes, ¿no? Es ley de la atracción. Eso lo explica también un poco la PNL. Te dicen que porque a uno le va bien y a otro le va mal, por ejemplo, en las mismas circunstancias. Pues es cuestión de actitud, ¿no? Cómo veas las cosas. Porque todo el mundo lo percibimos a través de los sentidos. Entonces...
Claro, y yo creo que la cábala también como que mentalmente te ayuda a estar como más fuerte, ¿no? Más poderoso. O sea, si te levantas con el pie izquierdo... Sí.
Es una ayuda mental, sin duda.
O sea, es un apoyo, ¿no?
Yo
creo que es un apoyo. Y en el deporte, pues, o sea, yo creo que también es... Entran con más seguridad, entran con muchísimas... muchísimos bríos, ¿no? Para poder llevar a cabo.
Y las cábalas son autoestima, digamos, ¿no? O sea, son seguridad en ti mismo. Entras al campo de juego con el pie izquierdo y ya no te alcanzaste a salir y a volverte a meter con el pie derecho porque ya pitó el árbitro y ya traes esa carga mental de, híjole, es que entré con el pie izquierdo.
Claro, y te desconcentras. Es como
Exacto.
Julio César Chávez, ¿no? Que entraba con su cintillo rojo.
El otro día lo platicó, el asunto ese del cintillo, que también es una cábala y es una historia preciosa. Se la platicó a una entrevista ahí un youtubero, que me cae muy mal, por cierto, pero no lo voy a mencionar, pero se lo comentó. Y decía que el asunto de la cintita, al principio era una cintita roja. Y ajá, ya, siempre fue una cintita roja, pero después ya traía anuncios.
Sí, ya.
Banco del Atlántico, que ya ni existe, entonces lo podemos mencionar. Porque su hermano le dijo que se enteró que el rival en turno le había echado una maldición. Que lo había enterrado en una maceta o algo le había hecho para que le fuera mal. No solo en la pelea, sino en la vida. Entonces el cuate este le dijo, su hermano le dijo, ponte esta cintita en la cabeza, una cinta roja y matas la maldición. Ya saben que todos tenemos pulseritas rojas para el mal de ojo, uh-huh, y para las malas vibras, uh-huh, y todo mundo trae
pulseritas. Bueno, yo traigo unas cadenitas, estas cosas que suenan.
Ah, ok, yo sí traigo pulseritas rojas para las malas vibras, que a mí casi no me llegan las malas vibras, ni las envidias, casi no me llegan.
Que déjame decirte sobre estas cadenitas. La historia es, me las dio mi mamá hace mucho tiempo, yo compré unas, pero, y no me dejarás mentir, hace un par de años que me asaltaron, que los amigos de lo ajeno estuvieron cerca de mí, de mis pertenencias. Ese día no traía las cadenas porque se me rompió y las traía pues en la mano. O sea, es más, no, ni siquiera las traía en la mano, las dejé en casa.
Qué bueno que no te subiste un avión como Richie Valens.
Y justo ese día no las traía. Cábala o no, eso pasó.
Sí, ya ves que Richie Valens, el cantante, muerto en un accidente de avión en el 59, traía un amuleto también colgando porque un chamán en Tijuana se lo dio, porque él siempre había tenido miedo y siempre había tenido la idea de que se iba a morir en un accidente aéreo. El día que se murió, no las traía. Las dejó en su casa. Se subió al avión sin sus cadenitas y se cayó el avión.
Junto con Buddy Holly, que también subió al avión.
Y Big Bopper.
¿Y sabes quién no subió al avión ese día? Les cedió su asiento.
Perdió el volado. No se lo cedió, perdió el volado.
Bueno, perdió el volado. A lo mejor no mucha gente lo conoce, pero Waylon Jennings, cuando empezaba su carrera, que es el autor del tema de los Duques de Hazzard.
Ok. Sí, él perdió el volado y además les dijo, y eso todavía lo traía atravesado, les dijo, bueno, está bien, ojalá se les caiga el avión. Y mira, se les cayó.
Esta rolita está buena. Esta rola
es muy buena, rola.
Y aparte es una buena película.
No te desvíes, JC, no te desvíes.
Ah, van a decir que por qué ponemos esta canción. Pero
súbele,
es un rolón.
A Richie Valens, hombre. Bueno, en realidad esos son los lobos.
Sí, claro.
Una canción de Richie Valens que interpretada por dos lobos para la película La Bamba de 1987.
Justo lo que decíamos, ¿no? O sea, en la música, este personaje que ya tiene muchos años, pues tenía también sus cábalas, ¿no?
Muchísimas.
Casi siempre tocaba con una guitarra, tenía que hacer como su llamada de ritual antes de cada presentación.
Los rituales son importantísimos también. Pero no te desvíes, te estás desviando. Déjame terminar de platicarte lo de Julio César Chávez.
Ok.
Sí, en eso estábamos. Digo, nomás para amarrar. El hermano le dijo, ponte la cintita roja en la cabeza y bye, lo que te hayan hecho se les rebota. Ah, bueno, pues está bien. Se puso la cintita roja y en todas las peleas posteriores salía con la cintita roja. No solo él, todo su equipo.
Ajá, ya todos,
¿verdad? Salían con la cintita roja. Entonces ahí el merchandising vio un área de oportunidad y dijo, ¿por qué no te ponemos un anuncio en la cintita roja? Y entonces le pusieron Banco del Atlántico aquí en la cintita y fue muy famosa la cintita roja de Julio César Chávez. Pero se la puso por eso, para matar la maldición que se supone le había echado la mamá del contrincante en turno, de cuyo nombre no me acuerdo, pero alguno de esos a finales de los 80s.
No, y es que ya ves que también aquí en México nos pintamos solos para eso de las maldiciones, supersticiones, rituales.
Bueno, aquí en México hechizos. Nos maldecimos hasta nosotros mismos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿No?
¿Sí saben cómo maldice un pollito a otro?
No. No.
Caldito seas. Bueno, está bonito, bueno, chiste. Bueno. Me lo contó mi hija. Está bonito. Pero bueno, vamos con Cruz Azul. ¿Qué les parece?
¿Ya? ¿Ya?
¿Sí o no?
Pues...
¿Sí
pues,
o no? Cruz Azul fue
adelante, adelante.
Cruz Azul fue campeón después de 17 años en 1997, en diciembre del 97. Se había tardado 17 años en salir campeón. Hay que recordar que en la década de los 70 Cruz Azul dominó el fútbol mexicano. Fue campeón 7 veces en la década de los 70. Bueno, no, 5. Una a final de los 60, una a principio de los 80. Pero bueno, casi en 10 años fue campeón 7 veces Cruz Azul. Cuando los torneos eran largos, cuando en un año había un campeón, ahorita hay dos. Pero bueno, salió campeón en el 97 y se dice, entre muchas otras cosas, que Paco Palencia, entonces delantero de Cruz Azul, dijo: ahora tenemos otros 17 años para ser campeón. Una. Lupillo Castañeda y otros jugadores habían ido a la Basílica de Guadalupe unos días antes a prometerle a la Virgen que... pues que si salían campeones, que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Le piden a la Virgen que sean campeones. El otro equipo, pues supongo que también. El León a lo mejor también le pidió a la Virgen que salieran campeones, pero la Virgen de Guadalupe le hizo el milagro a Cruz Azul. Y ninguno fue de regreso a cumplir la promesa de regresar a ver a la Virgen cuando salieron campeones.
Lo que le llaman manda, ¿no?
Una manda.
Ándale.
El Lupillo Castañeda sí fue, y fue el único. Entonces, por eso se aventaron los 23 años. 2. 3. La casa de Cruz Azul, donde entrenan, está en La Noria, en Xochimilco. Uh-huh. Y está pegadita a un panteón. De hecho, cuando estábamos más chavos, porque todavía somos chavos, pero cuando estábamos más chavos, 91, 92, íbamos unos amigos y yo a ver el entrenamiento de Cruz Azul. Y a veces te dejaban entrar a las graditas y ahí veías el entrenamiento. Pero había veces que te decían: no, pues hoy está cerrado, hoy no hay acceso. Ah, bueno, te dabas la vuelta al panteón, te metías al panteón y no te brincabas la barda, te subías a la barda y ahí la barda que delimitaba el panteón de la cancha de entrenamiento, desde ahí te chutabas el entrenamiento y ahí lo veías. Entonces se dice que como está pegado al panteón, a lo mejor está encima del panteón. Las canchas de entrenamiento de Cruz Azul puede que estén, no hay pruebas de eso. Ellos dicen que no, desde luego, pero puede que estén montadas encima del panteón. Y que esa es otra de las maldiciones.
No,
que hay.
Pero yo esa la veo rara. O sea, sí, no creo.
Charlie, esa que comentas de la Virgen es súper parecida a lo que le pasó a la selección argentina.
Sí, a la de Bilardo.
No sé si recuerdan, en el 86, exactamente, Carlos Bilardo, que le pidieron a la Virgen de Jujuy, ganaron y no regresaron a como lo habían prometido, y desde entonces sequías.
Desde el 86 Argentina no gana un mundial, por eso la cápsula decía: ¿sabes por qué Messi no ha ganado un mundial?
Que pues, esa es otra parte.
Pues por eso.
La de Messi.
Por eso, porque estuvo muy cerca en el mundial de Brasil, en el 2014, Alemania ganó la final contra Argentina con un gol en tiempo extra, ganaron 1-0, pero Argentina estuvo mucho más cerca. Messi debe adorar al Pipita Higuaín, que falló 2 enfrente del portero, falló 2 oportunidades claras y no las metió. Entonces, desde entonces Argentina ha jugado 2 finales del mundo, me parece, la del 90, todavía con Maradona, también contra Alemania, el penal aquel que marcó Edgardo Codesal, a quien odian los argentinos, árbitro mexicano. Perdieron esa final contra Alemania, perdieron la del 2014 y han sido un desastre desde entonces los argentinos en mundiales. Le ganan a México, eso sí, han sacado a México varias veces, pero bueno, no han sido campeones.
Les pregunto, ¿esa maldición de Argentina afecta a Messi o son dos diferentes? Porque Messi lo ha ganado todo, pero no ha podido levantar una Copa del Mundo con su selección.
Y hasta el año pasado ganó la Copa América, que también estaba medio metida en ese tenor.
Bueno, y que siempre los argentinos habían despreciado esa Copa, ¿no? O sea, casi todos los torneos.
No le hacen mucho caso.
Sí, ya que lo ganaron, ¡ay, sí! Ya casi pero campeones
ellos van,
del mundo.
Ellos van, ¿no?, por el Mundial, y el Mundial no lo han podido ganar, ni lo ganarán. Dirigir a la selección argentina debe ser un problema de... Imagínate el ego... Para dirigir a esas figuras argentinas, debe ser un problemón. Yo no lo haría. Si me están buscando para dirigir a la selección argentina, desde ahorita les digo que no, gracias.
Oye, pero ¿qué más de Cruz Azul? Porque, digo, esa es una
parte. Sí, es parte, que, perdón, ¿no? Yo interrumpí ahí porque por el paralelismo entre...
Sí, pero o sea, yo creo que Cruz Azul es de los más... Yo no soy tan fanático del fútbol. Lo aclaro, ¿no? Y lo acepto.
¿En serio?
Pero lo que sí es cierto y me acuerdo mucho es que cuando jugaban ahí en el Estadio Azul, que también jugaba el Atlante, casualmente la primera vez que se fue el Atlante, creo que a Cancún, fueron campeones.
Sí.
Entonces no sé si también el estadio...
Es que esa es otra...
Hay estadios malditos también.
Y la maldición de Cruz Azul se hizo más grande porque perdieron muchas finales en ese lapso. En esos 23 años perdieron...
Es correcto.
De liga perdieron 6 finales.
Y fíjate, te voy a dar un dato que no sé si tú lo sepas. El estadio Cruz Azul, una persona, cuando fueron campeones hace ya rato, antes del último, por así decirlo,
ajá,
fueron a limpiarlo, fueron a hacerle una limpia. Cuando le iban a hacer la siguiente limpia para que fuera el bicampeonato, dijeron, no, ya no queremos. Oye, pero no, ya no queremos. Esa persona que hizo esa limpia es una amiga mía.
Ah, mira.
Que se llama Ángeles Escurra.
Ok.
Es una amiga argentina y ahí está la nota periodística. O sea, no te lo invento, te lo juro. Ella hizo la limpia para que... Vaya, no que fueran campeones, para que se quitaran como todo el peso energético de ese estadio.
Sí. Nuestra amiga la Bruja Zulema hizo una limpia también ahí en la Noria en el 98. Y terminaron perdiendo la final contra el América en ese diciembre. La Bruja Zulema terminó diciendo que era porque no se dejaban, que Cruz Azul no se dejaba limpiar las malas energías que traían. Pero decía yo, Cruz Azul perdió 6 finales de liga, otras 3 de Conca Champions, sí. Perdió en el último minuto, aquella contra el América, de la que no me quiero acordar, con el cabezazo de Moy Muñoz. Que hay que decir que la gente se acuerda del cabezazo de Moy Muñoz y piensan que ahí se acabó el partido. No, con ese empataron, se fueron a tiempo extra y se fueron a penales. Cruz Azul perdió en penales. Pero hubo varios... No, en el 99 perdieron con un gol de oro contra el Pachuca. También un gol de Ángel Glaría que lo metió con la entrepierna. Y perdía de formas increíbles y por eso se hizo más grande el asunto este de la maldición.
Perdieron tantas finales que se acuñó el término, ¿no?
Sí, no lo vamos a decir, por favor no lo digas. Pero bueno, hablando, por ejemplo, hablando del Atlas, por ejemplo, el Atlas lleva... Desde el 51, échenle ustedes cuentas cuántos años. Desde el 51 lleva sin ser campeón. Es una maldición por el tiempo. Pero no ha perdido de las formas tan increíbles como lo hacía Cruz Azul, ¿no? Por eso esta última conquista del campeonato fue tan emocionante y tan esperada para todos los que le vamos a Cruz Azul. Por eso nos alegró tanto. Por eso la gente sigue extasiada con ese campeonato, porque esperamos tanto y sufrimos tanto. Hay que tener algo, no sé qué, para irle a Cruz Azul, ¿no? Mucha gente se baja del barco y dice, no, yo ya no juego, yo ya no les voy, son unos idiotas.
Que pues
no
sangre sé. Azul.
Yo me quedé en el barco. Conozco mucha gente que se bajó del barco. Saludos a Leo Zuckerman, por ejemplo.
¿Se bajó del barco?
Se bajó del barco, sí. Alejandro Villalbazo, el conductor de TV Azteca Noticias.
También se bajó del barco.
Varios. León Krause se bajó del barco.
Xochitl Gálvez no.
Xochitl Gálvez, la senadora del PAN, no, esa no se bajó del barco. Y yo tampoco me bajé del barco nunca. Entonces, hay que tener sangre para irle a Cruz Azul. Hay que aguantar demasiado y muchísimo. Pero bueno, hablando del Estadio Azul, no solo Cruz Azul. En ese estadio, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, nadie ha sido campeón jugando de local. Es decir, en el juego definitivo nunca se ha coronado nadie en esa casa. Cuando jugaba el Atlante, se coronó en el 91-92, jugaba en el Estadio Azul, entonces Azulgrana, y el Atlante se coronó en Monterrey. Cruz Azul en el 97 se coronó en León, pero cerrando el juego definitivo en el Estadio Azul, o en el Estadio Azulgrana, o en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, como ustedes lo quieran ver, nadie nunca desde los 50s, 40s que tiene ese estadio, nadie se ha coronado ahí siendo local. Recibiendo el juego de vuelta en tu casa, nadie se ha coronado ahí. Y eso es una maldición que tiene el estadio. Ya olvídate de Cruz Azul. Ese estadio, uh-huh, nadie se ha coronado ahí. Nunca nadie se coronó ahí. Y es un dato bien, bien chistoso, bien curioso, ¿no?
Es también como dicen que en el Azteca, ¿no? También casi siempre, es muy difícil que la selección pierda.
Bueno, ahorita ya la selección puede perder.
No, ahorita la selección puede perder hasta, en cualquier momento.
Digo, con todo respeto, hasta con
o el América.
Con equipos así, ¿no? Que ni liga tienen, ¿no? Así es el nivel.
Sí, lo que pasa, el Estadio Azteca lo que tiene es que pues le impone, cabe, ¿no? Le caben 100,000 personas.
Tú has pisado el Estadio Azteca, ¿no?
No, Charlie, no lo he pisado.
¿No?
No, la cancha nunca he estado. Al Azul sí fui. Varias veces.
Pero sí, es impresionante.
Pero el Azteca, ¿no? Desde abajo se ha de ver increíble. O sea, increíble.
Sobre todo, pues digo, apoyando a México, ¿no? En este caso, pero.
Sí, sí, pero, sí, sí. Bueno. Y por ejemplo, en los partidos de eliminatoria de México, cuando se llenaba el Azteca, que el otro día lo platicábamos, hace mucho que no se llena el Estadio Azteca en un juego de la selección. Cuando yo llegué a ir algunas veces en los 90s.
Yo también fui, fíjate.
Y el grito de México, México, de 100,000 personas es impresionante. Y hay que decir,
sí, debe ser una
en la Copa Libertadores del 2001, cuando Cruz Azul fue subcampeón, por cierto, jugando con Boca Juniors allá en la Bombonera de Argentina. Yo fui a los 3 juegos que jugó Cruz Azul en el Azteca, porque se cambió de sede. Como el Estadio Azul en ese entonces le quedó chiquito para la convocatoria que tenía, les pidieron prestado el Azteca y jugó en el Azteca contra River, contra Rosario Central y la final contra Boca. Y yo fui a los 3, llenos absolutos, todavía le cabían 100,000 personas al Azteca. Y el grito de azul, azul en el Azteca, donde los 100,000 le van al mismo, porque tú puedes ir a un América Chivas lleno, un América Cruz Azul lleno, un América Pumas,
sí, claro,
lleno.
Sí, claro, y se divide la
pero,
afición.
Exacto, no todos van a gritar para el mismo lado. Aquí gritaban todos para el mismo lado y era impresionante el grito unánime, ¿no? Era una cosa maravillosa. Pero bueno, no me desvío porque se molestan. Ahí está el asunto de la maldición del estadio de la Ciudad de los Deportes. Y es real. Ni siquiera los equipos de fútbol americano que jugaban hace muchísimo tiempo, ninguno se coronó siendo local. Siempre se coronaban afuera o perdían la final. Pues allá adentro.
Deberían de hacerle como en Estados Unidos, ¿no? Lo tiran y construyen otro, nada más como para
borrar malas vibras.
Para borrar malas vibras, ¿no?
Pues sí, no estaría mal.
Porque también dicen que en ese tipo de construcciones dejan, les dan una ofrenda y agarran como a un personal, ahí un trabajador y lo entierran.
O siempre hay alguien que se muere en esas construcciones, ¿no? O que se cayó de un andamio, o que le cayó.
Y de hecho en todas las construcciones, o sea, cuando hay construcción como que se mueven energías y algo pasa, ¿no?
Debe ser sin duda. Pero bueno, maldiciones en el deporte hay.
Sí. Hay fíjense muchísimas. Que compañeros, hablando precisamente de estadios malditos, me recordaste una, pues no, bueno, no es maldición, pero sí es una situación extraña. Con mis queridos Santos de Nueva Orleans. El Superdomo de ahí de Nueva Orleans está construido sobre un cementerio del siglo XIX.
Oh,
y entonces se pensaba, porque pues, en los 33 años que llevaban hasta entonces de existencia, no habían ganado nada, entonces pensaba que había efectivamente una especie de maldición. Fue en el año 2000 que jugaron un partido contra los Rams, que llevaron a cabo un ritual vudú dirigido a la sacerdotisa Ava Kay Jones, dirigido por la sacerdotisa Ava Kay Jones, y entonces, después de que hicieron todo este ritual para honrar a los espíritus y toda esta cuestión que hay mucho en el sur de Estados Unidos, ganan el partido 31-28, y desde entonces han ganado 10 juegos de playoff allí en el Super Bowl.
Ok.
Y además lo agarran mucho para el Super Bowl ese estadio, ¿no?
Sí, es bonita ciudad y bonito estadio, pero es ahí está otra cuestión interesante y rara de los estadios, fíjate.
Antes de irnos a una pequeña pausa, el asunto de los Leones de Detroit, Bobby Lane.
Ey, cómo no.
Era mariscal de campo y pateador en aquellos entonces, en 1958. Ahorita no encuentras a un quarterback que también sea pateador, pero el señor Bobby Lane lo era. ¿Por qué no? Ey. Él lanzaba los pases y también pateaba. Se les ocurrió venderlo a los Leones de Detroit en el 58. Lo vendieron a los Steelers, a mis queridos Steelers de Pittsburgh, tras el campeonato del 58. En ese momento, el quarterback maldijo al equipo y dijo, no ganarán nada en 50 años. Y hasta la fecha, los Leones nomás no dan una. Sí. No han podido ni coronarse, ni llegar a un Super Bowl, ni campeones de
división. Nunca han ganado un Super Bowl.
No han ganado nada. Y lo que sí es que en el 2008, 50 años después, cuando se cumplió la maldición, los 50 años, Detroit hizo historia. Los Leones de Detroit hicieron historia. Pero hicieron historia porque perdieron todos sus partidos. Terminaron la terminaron la temporada 16-0.
16 de 16.
Hazme favor. Eso es una coincidencia bien rara, ¿no? Porque cuando la persistencia de una coincidencia es tan constante, debemos pensar que hay cosas extrañas. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
No creas todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Regresamos. Foro.
Y pues sí, no crean todo lo que escuchan, pero tomen sus precauciones, lo cual significa que le estamos advirtiendo que nada de lo que estamos diciendo aquí es verdad. Antes al contrario, como dicen por ahí.
Antes al contrario.
¿O no, Edgardo? ¿Tú sí crees todo lo que decimos aquí?
¿O tomas no, lo tus que sí, o los tomas datos que damos sí son verdad. Ahora, que no tampoco que los nuestros amigos del misterio que duden y que vayan a investigar.
Exactamente, que les sirva para formarse su propia opinión. Arroba Fórmula Misterio, estamos ahí a su disposición.
Sí, ya casi no lo habíamos dicho, ¿verdad?
No habíamos
las
dicho
que estamos contacto, en claro.
Arroba Fórmula del Misterio. 55 50. No,
eso ya no.
Ni el lugar ya está.
Exacto, ya ni contestan ahí. Entonces, si llama usted, ya ni contestan. A lo mejor Arnulfo sigue llamando y Pedro Arango, ¿no? Y sí, Jorge, sí. Al que todo le pasaba. Seguramente Jorge, tiene una maldición claro. Deportiva el amigo Jorge también.
Claro, porque a lo mejor fue. ¿Cómo? Se lastimó la rodilla.
Yo iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla. Un día metí un gol en la Noria. Fuimos a jugar un partido. En la Liga de la Publicidad, allá por el 1996, 95, por ahí fuimos a jugar a la Noria, en la cancha 1 de entrenamiento de Cruz Azul, domingo por la tarde. Y metí un gol donde me la dieron en media cancha, driblé a un defensa, driblé al segundo defensa, saqué al portero en el área grande y metí gol. Volteé para todos lados y nadie me vio. Dije, ¿dónde está Billy Álvarez y los dueños para que me contraten ahorita? No había nadie. Esa fue mi maldición. Con ese gol, alguien me hubiera podido contratar. Se los juro, es real. Dato real.
¿Dato perturbador?
Pues sí, a estas alturas sí es perturbador. ¿Ay? Porque pues nadie vio más que los 22 que estábamos en la cancha, más los que estaban afuera. Vieron mi hazaña deportiva en la Noria en 1996. Más o menos.
Oye, perturbador es el dato que traes sobre un goleador, mi querido Charlie.
Pues no, ni siquiera es goleador, mi querido.
Que sí, efectivamente, no es goleador. Es
defensa.
Es defensa.
Es defensa, sí, el jugador del Arsenal, Aaron Ramsey.
Pero eso es para ponerse los pelos de punta, ese dato que vas a dar ahorita.
Es otra coincidencia, vamos a empezar por ahí, llamémosle así. Dice aquí, el jugador del Arsenal, Aaron Ramsey, se convierte en polémica cada vez que convierte un gol. Y cada vez que convierte un gol, porque insisto, no es Messi ni es Cristiano Ronaldo que meten goles por racimos cada dos minutos, no. Este güey mete gol allá cada venida de obispo. Pero cada que mete gol, un personaje famoso muere. Es como Primo Olvera, que trabajaba aquí con nosotros. Saludos a Primitivo Olvera, si es que nos escucha. Cada que Primo se iba de vacaciones, algún famoso se moría. Siempre, invariablemente, durante muchos años. Cada que Primo se iba de vacaciones, alguien se moría. era una cosa muy chistosa. Esa es la maldición de Primo, pero luego hablaremos de eso. Pero bueno, cada que el señor Ramsey mete un gol, por ejemplo, un día metió gol y se murió Bin Laden, otro día metió gol y se murió Steve Jobs, hagan ustedes cuentas de las fechas, otro día metió gol y se murió, mataron a Muammar Gaddafi, el dictador libio, uh-huh, que lo trajeron como trapo arrastrando por toda la ciudad, lo cual, pues no me dio gusto, pero sí sentí feo, la verdad. También mató a Aaron Ramsey, a Whitney Houston y hasta Alan Rickman, el gran Alan Rickman, mejor conocido por su papel de Snape en Harry Potter, ajá, o del malo de Duro de Matar, como ustedes quieran.
Grandísimo actor. Pero tengo yo aquí la lista, Charlie.
Ah, ¿tú tienes la lista completa?
Sí, es impresionante. Bueno, la maldición comienza el 16 de octubre del 2009, cuando mete un gol y días después muere el periodista Andrés Montes. ¿Okay? Pero después viene, como bien decías, Bin Laden, Steve Jobs, Muammar el Gaddafi, Whitney Houston, Chabela Vargas, Bebo Valdés.
Chabela Vargas.
Hasta Chabela Vargas.
Jesus
Christ. Sí, en el 2012.
¿Y se habrá enterado de eso? Yo creo que sí, ¿no?
Muere sí, Rafael Videla.
Porque además él lo sabe, él lo sabe. Él está consciente. Algún día le preguntaron y dijo, pues, ¿qué les digo? O sea, yo no tengo eso en mi cabeza. Yo simplemente juego por mi equipo y pues si meto
gol. Y trato de anotar, dice.
Pues de ayudar al equipo, como dicen todos los futbolistas. Ya sabes que los futbolistas son brillantes, ¿no? Y además los y los periodistas deportivos son más brillantes aún. Hay que recordar, pongan ustedes atención en una entrevista a ras de campo. Y entonces el periodista, el reportero de cancha, le dice: estamos aquí con Charlie Pérez. Charlie, un partido difícil. Sí. Pero ustedes dieron todo hasta el final y al final empujaron y trataron de llegar y consiguieron el empate y es un punto muy rescatable. Sí. Y si no contesta con monosílabos, le contesta con la misma pregunta. Sí, efectivamente, pues por ahí, porque además repiten mucho el por ahí, ¿no? Pues por ahí nos fuimos al frente, empujamos al equipo rival, lo encajonamos en su propio campo y conseguimos el empate. Están contentos y ya pensando en el siguiente juego. Bueno, sí, estamos contentos y ya estamos pensando en el juego que sigue. Gracias, Charlie. Gracias a ti. Esas son las entrevistas a ras de campo. Chéquenle. Sí. Pero bueno, estabas con la lista. Discúlpenme, por favor.
Sí, no te preocupes. Muere José Rafael Videla, Ken Norton. Muere Paul Walker, el actor este de Rápidos y Furiosos. También.
Mató a Videla, eso estuvo bien.
Robin Williams.
El actor.
Robin Williams, ¿no?
Sí, Robin. Robbie es el cantante. Robin era el comediante que se suicidó además.
Los escritores Eduardo Galeano y Gunter Grass. David Bowie en el 2016. También. Ya decías, Alan Rickman. Nancy Reagan. Roger Moore.
No.
Manuel Noriega.
Hasta el 007 se echó.
Luke Perry, el de
Beverly Hills.
Sí, ese fue hace un par de años, ¿no?
2019, el más reciente.
Ouch. No, pues sí está grueso el señor Ramsey. Ya, o sea, no lo dejen subir a rematar al área, ya. Cuando hay un tiro de esquina, que no suba. Ahí déjenlo en la media cancha.
Espeluznante.
O pónganlo de portero, ¿no? En una de esas, en un despeje, mete gol.
O pues hay que buscar algún personaje que no sea como muy querido, ¿no?
Y tiene varios, ¿no? Tiene por ahí tiene varios indeseables como Bin Laden, como Gaddafi, sí, como Videla. O sea, tiene varios indeseables que a nadie se le desea la muerte, pero bueno, son gente que no le hicieron nada bien a la humanidad. Y qué bueno que el señor Ramsey
metió a David Bowie.
No, David Bowie, por Dios, a Chabela Vargas, hombre.
Bueno, también. A los dos, sí. Los dos me encantan.
Cada quien en su faceta, ¿no?
Sí, pero increíble, ¿eh? Porque no es una lista chiquita.
No es una lista pequeña. Fíjate, yo tengo aquí el asunto de las porristas de los Osos de Chicago.
Otra.
Después de ganar el Super Bowl, allá en el 85 me parece que lo ganaron. Aquí dice 83, pero no fue en el 83. creo que fue en el 85. Ahí chéquele usted, por favor, porque insisto, no crea nada de lo que escucha aquí. Total que en el 83 o en el 85 los Osos de Chicago ganaron el Super Bowl. Y entonces Virginia McCaskey asumió la presidencia de los Chicago Bears. Y tras la muerte de su padre, que era el dueño, se murió el dueño y ella asumió. Y una de las cosas que decidió la señora fue correr a las porristas, a las ositas de miel, así les decían.
Bye.
Las corrió, dijo bye, ya no hay equipo de animación, bye. Desde entonces los Osos de Chicago, igual que muchos, no dan una en la NFL. Y tenían un equipazo en aquel entonces cuando el refrigerador Perry, no sé si lo recuerdan, de ahí en la línea defensiva, el refrigerador era, pues era un refrigerador, o sea, era un tipo enorme que fue de los más famosos en aquel equipo legendario. No volvieron a ganar nada los Osos de Chicago y les ha ido muy mal desde que corrieron a las ositas de miel, que a quién se le ocurre agarrar a las ositas de miel y correrlas, pues a la señora. Algún complejo tendría contra ellas, ¿no?
Porque hubiera podido, parece que siguen sin porristas.
Hubiera podido ponerse un trajecito y echarle porras. Ella quizá no tenía la figura que tienen las ositas. Pero sí, siguen sin ganar nada. Y como dices, al parecer siguen sin equipo de animación.
Exacto.
Siguen sin porristas. Entonces, pues ya contraten a unas porristas nuevas a ver si les va mejor, ¿no? Porque eso también podría ser una cábala, ¿no? Dentro de todo el asunto deportivo y de ciencia deportiva y todo ese rollo, a lo mejor alguien puede decir, ¿y por qué no contratas a las porristas a ver si nos va mejor?
Uh-huh.
Y como cábala podría funcionar, no lo sé.
Exacto, porque la cábala podría venir a ser como
un envión anímico.
Un contrarrestar, una maldición, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, sí podría ser.
Que fíjate que hablando de otra maldición también importante y regresando al béisbol, está también la maldición de Donnie Baseball, que es muy, esta es muy divertida, fíjate, porque se trata de Donnie Mattingly, que fue considerado uno de los más populares y de los mejores jugadores de los Yankees, ya ves que decíamos al principio del programa. Sin embargo, nunca pudo ganar una serie mundial con el equipo. Él se retira en 1995. Y después de que se retira, los Yankees se consagran campeones 4 veces en los siguientes 5 años, en el 96, en el 98, en el 99 y en el 2000. Pero ahí no acaba el asunto. Mattingly regresa al equipo como entrenador de bateo en 2004. Y no fue hasta 2009, 2 años después de que se vuelve a alejar del equipo, que vuelven a conseguir un título.
Y desde entonces no han sido campeones los Yankees. La franquicia más ganadora en la historia del deporte, los Yankees de Nueva York. 27 títulos de serie mundial. Y desde el 2009, ajá, no sé, habrá que rascarle ahí si tienen ya alguna maldición encima.
En los periodos que estuvo este jugador, nunca ganaron. Y antes y después sí.
Ahí
incluso
debemos,
como entrenador de bateo.
Debemos suponer que el problema eras tú, ¿no? Ahí sí.
Era como amuleto de mala suerte. Exacto, algo así, ¿no?
Sí, claro. Por eso insisto, debemos suponer que el problema eras tú. No eres tú, soy yo.
Sí, ándale.
Sí, ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Oigan, las cábalas de los toreros. Eso también es en la fiesta brava.
Hay un montón.
Hay, ¿no?, una de cábalas maravillosas, ¿no?
Y los toreros son mega supersticiosos, ¿eh?
Súper, súper. O sea, tienen unas cosas de veras de no entenderse. Se quitan la montera, la avientan para atrás al momento de hacer el brindis, y si la montera cae con el agujero que tiene para ponerse en la cabeza hacia arriba, se ponen muy mal y les va mal al momento de matar, al momento de hacer lo que sigue, porque brindan el toro cuando agarran el capote y antes de entendamos que los toros tienen, no sé demasiado de toros, pero sí sé que tienen 3/3. El primero es con el capote, que es el trapo grandote, digamos, ¿no? Para entendernos bien. El segundo tercio son las banderillas y los picadores. Y el tercero es la muleta, que es un trapo más chiquito cargado mediante la espada. Antes de matar al toro, se quitan la montera y la avientan para atrás. Si es que no le brindan el toro a alguien, porque si se lo brindan a alguien, le avientan la montera al susodicho que está en las gradas. Entonces van y le dicen, va por usted y no sé qué, y le avientan la montera y ya el otro la agarra y se dice que le hacen una comida o un regalo o algo, si te brindan un toro. Pero si la montera no le brindas a nadie el toro, se la brindas a la plaza y lo avientas para atrás y cae al revés, ahí sí ya hay problemas. Invariablemente cae con el agujero para la cabeza hacia abajo. Pero si cae al revés,
Ya valiste,
a menos que le eches tierra, que es lo que hacen todos. Agarran un puño de arena y se la echan encima. Y con eso ya. Ya pasó, ya no va a suceder nada, aunque haya caído al revés. Es una de tantas cábalas que tienen los toreros. Son muy chistosos, ¿no?
Fíjate que en torno al mundo taurino también tenemos, digamos, maldiciones. Por ejemplo, es famosísimo el cartel de Pozo Blanco, llamado el cartel maldito de Pozo Blanco también, que se refiere a una corrida donde participaron tres toreros en especial, el 26 de septiembre del 84 allá en España, Córdoba, y los tres murieron, los tres toreros. Francisco Rivera Paquirri, que murió en una celebración después de la corrida, José Cubero el Gillo y Vicente Ruiz el Zorro. Y los tres murieron y ese cartel está considerado maldito desde entonces.
Yeah. Y me parece, digo, tú tienes ahí la información, Edgardo, pero me parece que a dos los mató el mismo toro, ¿no? Porque tú estás toreando. Y si el toro te coge, que esa es la palabra, no estoy diciendo nada malo, si el toro te coge y te llevan a la enfermería, el toro ahí se queda. Y el segundo espada o el que sigue, el torero que sigue en el cartel, tiene que entrarle a matar a ese toro que se quedó ahí. Entonces ha habido casos donde el mismo toro
se echa
a dos toreros, por lo menos los cuerna a dos, ¿no? Se los lleva por encima a los dos. Y creo, no estoy seguro que en este cartel un toro mató a dos de los toreros, no sé. O a cada torero lo mató su toro. Pero es una cosa bien extraña, ¿no?
Sí, me parece que fueron diferentes toros. De hecho, el zorro, se retiró por una lesión. Él no murió. Fue el único que logró salvarse, pero sí es considerado un cartel maldito porque sí han habido muchas muertes y lesiones ahí en esa plaza.
Yo no estoy de acuerdo con la Fiesta Brava. Me parece un espectáculo sangriento, demasiado cruel.
A mí también.
Demasiado cruel porque el toro ni siquiera sabe lo que está pasando. Se encuentra en el campo, muy feliz, y de repente se encuentra en una plaza rodeado de 40,000 personas, si es en la México, por ejemplo, donde todos están contra él, ¿no? Donde no sabe qué pasa, donde ve mal, donde lo están hiriendo todo el tiempo. O sea, me parece un espectáculo muy cruel. Pero el ambiente de la corrida de toros es muy divertida, muy divertido. O sea, lo que hay alrededor de eso es muy divertido.
Además lo ciegan antes de salir al toro.
Además, no ve nada.
O sea, sácalo así como está, a ver si de verdad eres torero y si lo enfrentas.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Y lo están dañando todo el tiempo, está disminuido físicamente, está herido.
Lo torturan básicamente.
Lo torturan todo el tiempo.
Sí, y también a veces a los caballos, ¿no? Que están ahí cuando hacen como, no sé, el
sí, los caballos en los que están montados los picadores también van con los ojos tapados.
No, y aunque van protegidos, luego yo he visto como el cuerno del toro, pues quieras o no, te
los voltea.
Ajá, entonces, y los lastima.
Diga no a la corrida de toros. Digo, yo no voy, no es algo que me guste, pero cada quien sabrá, ¿no? O sea, yo no estoy porque las prohíban. Yo estoy porque, pues por no ir yo, y con eso creo que hago mi parte, ¿no? Se estará complicado que un día las prohíban porque es una cuestión que también lleva demasiados intereses. Pero los toreros son súper cabaleros. Si salgo con el traje de luces de tal o cual color, ¿qué me pongo primero? ¿Quién me ayuda a vestirme? ¿Con qué color?
Sí, todo es un ritual,
sí,
¿no? Se hacen un ritual.
Sí, con qué color me fue bien en la corrida anterior, o indulté a tal toro, o le corté dos orejas, entonces voy a salir del mismo color, el paseillo, si voy adelante, si voy atrás, si agarro la muleta y el capote con una mano con la otra. Hay muchísimas cosas que hacen los toreros antes de salir al ruedo. Y para mí el mejor torero de la historia es Bugs Bunny. Sí, sin duda. Bugs Bunny en la caricatura aquella donde se enfrenta al toro es muy, muy divertido.
Pero bueno, también Cantinflas.
Cantinflas era un gran torero bufo. Le decían torero bufo.
Sangre y arena.
O sea, sí, porque era torero bufo, o sea, chistosito. Chistosito. A pesar de que a mí Cantinflas nomás no me cae. O sea, Mario Moreno era mala persona. Pero ya hablaremos de eso después. Era mala persona y lo sé.
Es lo que dicen.
De primera mano. Era mala persona. Y
pero
no era Cantinflas.
Caía bien, ¿no? A cuadro caía bien. Si quieres,
todo. Es que yo tengo un issue ahí con Cantinflas. Porque Cantinflas dejó de ser Cantinflas a los pocos años de serlo. Las películas a color de Cantinflas ya no es Cantinflas. Es Mario Moreno disfrazado de un personaje distinto. De padrecito, exacto, de profesor, de diputado, de doctor, de...
No, y además se volvió un divulgador de moralejas.
Sí, un moralino espantoso, uh-huh, espantoso. Ya no cantinfleaba, ya no era Cantinflas. Ese personaje ya no era Cantinflas, era Mario Moreno disfrazado de algún moralino dando lecciones de vida estúpidas, porque esa es la verdad. El Cantinflas original y el Cantinflas legítimo y totalmente original es el de Ahí Está el Detalle. Ese es Cantinflas. Exacto. Un peladito, sin oficio ni beneficio, huevón, que no hacía nada, que trataba de sacar provecho de todo. Y que con su discurso totalmente disparatado lograba conseguir lo que se le antojaba y confundir a todo mundo con su forma de hablar. Ese era Cantinflas. Después se convirtió en otra cosa para ganar lana y hay muchas películas de Cantinflas que todavía pasan los domingos en la tarde. Échenle un ojo y escríbanos @formulamisterio y díganme, a mí Cantinflas en El Padrecito me hace reír mucho. Me río mucho de Cantinflas en El Profe. Me río mucho de Cantinflas en El Señor Doctor. Yo creo que no. Pero bueno, ya nos volvimos a desviar. Ya después platicaremos.
No te desvíes, Charlie.
Caray, no me dejen que me desvíe. No me dejen que me desvíe. Me voy por otro lado.
Ay, mano, y me sigo. No.
Carajo, mano.
Y luego uno es el que tiene que leer los tweets.
A ver, ¿tienes tweets?
Fíjate que, bueno, sí hay, todos nuestros amigos del misterio están siempre muy pendientes todas las semanas. Saludos, muchos saludos a nuestro amigo Sergio.
Todos nuestros amigos del misterio, son como 20.
Bueno, pero son todos.
Con
bueno,
los que no se pelea Charlie, porque ya ves que ahí...
No, ya no me he peleado con nadie. No, ya.
ya le pedimos prudencia.
Prudencia ante todo, sí, ya no me he peleado con nadie, ya no lo voy a hacer. Ni a regañar a nadie, porque luego me regañan porque regaño. Lo cual... no es cierto, pero bueno, se respetan opiniones, nada más.
A nuestro amigo Sergio Hernández, que siempre está pendiente, Olivia Rivera, Patricia, Sammy Castrejón dice, aquí reportándome, es que como fue mi cumpleaños, no pude escuchar el programa hasta hoy, yo me apunto a hacer un programa, pero de algún tema que sí le sepa bien, como Fantasmas del Metro.
Gran Charlie. Sí, a mí no te preocupes. Cuando tú quieras, hacemos lo que tú quieras. Por eso estamos.
Gran Charlie, dinos cómo se liberó el azul de la maldición. Ya lo platicamos. Oye, pues salud. Felicitaciones a la querida Sammy, que fue su cumpleaños.
Feliz,
¿no?
Feliz cumpleaños, Sammy Castrejón.
Que sean muchos años más y como amiga del misterio, muchos más.
Sí, espero que un día hagan el programa de Luis Miguel. ¿No?
La semana que entra, no.
Algún día.
¿Qué vamos a tener la semana que entra, querido Edgardo? De una vez, diles.
De una vez nos vamos a ir rápidamente en carretera, porque vamos a tener la semana que entra historias de carretera. Historias de miedo, de raras,
y tenemos, de fantasmas. Y tenemos unas historias de carretera. De veras, no se lo pueden perder, ¿eh? Va a estar buenísimo.
Hasta el título está bonito, ¿no? Historias
de carretera. Y lo tendrán que escuchar de noche. Y si están en carretera, mucho mejor, ¿eh? Estaría increíble que lo oyeran así en un viaje nocturno. viendo las estrellas.
Un México-Acapulco, ¿no? Un par de
días. Ándale, ándale, algo así. Algo así. Una carretera por ahí por Hidalgo, hacia Tlaxcala, Querétaro. No se lo pierdan, va a estar muy bueno.
Saludos también a nuestro amigo Tanro, a Salvador Neri, a Guarrabazote.
¿A quién?
Dice Guarrabazote.
Ok, está bien.
Dice, genial, de verdad que los echaba mucho de menos. Esta noche, como es debido, voy a escucharlos.
Ah, genial tampoco, o sea, no, genial no, no somos geniales. Genial Cantinflas, en ahí está el detalle, ese sí era genial.
Sí, ahí está el detalle que es de las originales. Y como decía yo también, por ejemplo, Sangre y Arena o Arena y Sangre.
Ni Sangre, es de esas, ni, sangre ni Arena, El Mago, Un Día con el Diablo. Esas eran muy buenas películas de Cantinflas. Un día les voy a platicar, porque ni siquiera se le ocurrió Cantinflas a él, pero ya les platicaré cómo se le ocurrió. ¿De dónde salió Cantinflas? ¿De dónde salió el personaje?
Este saludo yo creo que es para que se los ti, cuente mi querido Charlie.
¿Se los cuento de una vez o lo dejamos para después?
No, para después. Que haya carnita.
Órale, pues, está bien. Dime.
Yo creo que este es para ti porque dice, muy bueno este programita, nuestro amigo Daniel.
Uy, no le hubieras dicho eso, no sabes qué cara acaba de hacer.
Los escuché sin falta todas las noches desde que lo descubrí en marzo. Ahora en podcast solo he escuchado el de Elvis Presley. Espero que lleguen a 2 horas de programita.
Pues estamos cerquita.
Ya estamos rayando
casi. Pero fíjate, nuestro amigo no lo dice con mala fe. Estoy seguro.
Oye, pero se quedó en el de Elvis. Le faltan.
Te faltan varios.
No, pues se quedó ya muy atrasado.
El de Elvis es una joya. La verdad, ese me gustó mucho.
Sí. También saludos a Medina R2D2.
Saludos.
Gerson Mejía. También por acá a Ricardo Ramírez.
Saludos a Ricardo Ramírez,
nuestro amigo, nuestro fiel escucha.
Ese sí es fiel escucha.
Desde el principio, creo que fue el primero, de hecho.
Fue de los primeros, ¿verdad? Él tiene la ficha 1.
Que nos descubrió.
Bueno, la ficha no, la credencial número 1 la tiene Ricardo Ramírez.
Exactamente.
Saludos a Patricia Morales. ¿Quién más? Por acá Antonio Reyes también, a Maribel. Sammy, ya lo dijimos.
Sammy Castrejón, que cumpleaños dijimos, ¿va?
Sí,
muchas felicidades.
Por ahí había alguien que también estaba apuntado para hacer un programa con nosotros, pero que quiere que sea el de Luis Miguel.
Sí, era, ahorita te digo quién era, un amigo del misterio.
Hay que hacer el programa de Luis Miguel, de veras, hay que hacerlo. Hay muchas cosas que podemos decir del sol. Misterios del sol, así se va a llamar. Los misterios del sol. Digo, para no poner Luis Miguel en el título, porque a lo mejor se molesta. Ya ves que de todo se molesta y nos puede demandar, ¿no?
¿Quién se molesta?
El sol.
El sol.
Claro.
No, va a ser Misterios de Luis Miguel.
Próximamente.
Próximamente. No se lo pierda, próximamente. ¿Qué tal me salió? Próximamente.
A todas Margaritas.
¿Qué más, mi querido Edgardo? Ya nos vamos.
Bueno, si quieren, vámonos. Nada más les quería comentar que en todos los deportes se cuecen habas. Entonces, por ejemplo, también tenemos la Fórmula 1, que no hemos platicado mucho. La Fórmula 1, por ejemplo, también son muy supersticiosos, tienen muchas cábalas. Entonces, algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, Carlos Sainz, el piloto español, siempre lleva una bandera de España con la Virgen del Pilar dentro del casco. Nuestro querido Checo Pérez, que también sabemos que es muy devoto.
Mi primo. Mi primo Checo. Estamos de moda los Pérez.
Dentro de su monoplaza lleva siempre la foto del difunto Papa Juan Pablo II. Juan Manuel Fangio siempre corría acompañado con una imagen de la Virgen de Guadalupe.
Y no le funcionó mucho, ¿ah?
No. y ahí veían otro, Ayrton Senna, también usaba los guantes al revés.
Otro, pues por eso corría. Le pasó lo que le pasó al señor Senna.
Es como aquí, ¿no? Cuando se supone que debes de tener la ropa interior al revés para que no tengan brujería.
Exacto. O ponerte los calzones en el cuello, dicen. Pero fíjate, el asunto de la Fórmula 1 es bien interesante porque no sé si se valga más una cábala o aferrarse a algo, porque ahí en cada vuelta te estás jugando la vida. Uh-huh. O sea, ahí no es de que si meto gol o no meto gol.
Sí,
o no.
Bueno, en los toros también.
En los toros igual. Pero me refiero a que, digo, un partido de fútbol no es que no te vaya a pasar nada, porque también se reciben golpes a veces muy fuertes. Hay que recordar lo que le pasó a Raúl Jiménez hace un año más o menos, que estuvo a punto de quedar fuera de la carrera cuando le abrieron el cráneo de un cabezazo, ¿no? Pero bueno, son los riesgos, digamos, que son menores. La posibilidad de ese tipo de cosas son mucho menores en comparación con un auto de la Fórmula 1, donde en cada vuelta pues te puedes matar.
¿Y a qué velocidad?
A 300 kilómetros por hora. Imagínate. Entonces, no es cosa menor. Entonces, ahí a lo mejor es más válido que se aferren a algo, que se agarren de algo para que eso no suceda. Es totalmente respetable, ¿no?
Sí, ¿no? Porque, o sea, imagínate, nosotros, bueno, la gente que ha viajado, por ejemplo, en avión, al momento del despegue, ahí sientes una fuerza G, que ajá, es como que sientes que te hundes. Ahora imagínate manejar siempre luchando con esa fuerza.
Claro.
Que es en la Fórmula 1.
Sí, que ¿no? tú vas para un lado, para entendernos fácil, tú vas para un lado y hay una fuerza que te impulsa hacia el otro.
Sí, y aparte la tensión que debes de tener en los brazos para el volante. Sí. O sea, aunque tengan dirección, aunque tengan toda la vanguardia tecnológica, tú tienes que hacer el esfuerzo físico.
Sí, es volviendo a lo de los aviones, se dice que en un avión, cuando vas volando en un avión, nunca debes pensar en que se va a caer, ¿no? Porque es hasta sugestión, ¿no? Te puedes sugestionar y decir, híjole,
que lo terminas atrayendo.
Se va a caer.
Justo entonces, lo que decíamos hacer.
Mejor rato. Así lo dejamos. Pero sí, la Fórmula 1 tiene demasiadas cábalas.
Fíjate, tiene, por ejemplo, asociada una maldición a otra cosa que todos tenemos en todas partes, la maldición del 13. No existe un monoplaza con el número 13. La maldición del número 13 comenzó hace 85 años, en el 25, cuando el piloto Paul Torchi falleció en el Gran Premio de San Sebastián, disputado allá en Lasarte. Desde 1950 hasta nuestros días, solo dos pilotos han disputado ese número. Uno en 1963, fíjate, mexicano, Moisés Solana, lo utilizó durante el Gran Premio de México al volante de un BRM P57, finalizando en el puesto número 11. Y la última aparición del número 13 en una Fórmula 1 fue en el 76, en el Gran Premio de Inglaterra por Divina Galicia, una de las pocas mujeres que ha tomado un volante en la Fórmula 1.
El 13 tiene...
Y hay que hacer un programa del puro 13, ¿no?
Sí.
O sea, sí, creo que sí da bastante.
Sí, el número 13, tienes razón. Hay que agendarlo, ¿no, Edgardo? ¿Cómo ves?
Muy interesante. El número 13. Hay que tenerlo ahí en el radar. Ya está acá nuestro amigo, fíjate, es Cristian Lafitte, el que dice, yo quiero participar con ustedes en la grabación del programa, pero necesitamos que sean los misterios de Luis Miguel.
Ah, ok.
Bueno.
Está bien. ¿No? Cuando hagamos a Luis Miguel ya veremos si...
Cuando gane la encuesta.
Si lo contactamos. Cuando gane la encuesta, que quién sabe si un día eso suceda.
Dice Ricardo Ramírez también, programazo, los felicito porque cada semana logran atrapar nuestra atención.
Bendito sea Dios.
Charlie cuente chistes malos y se moleste.
Eso no va a cambiar. Lo de molestarme sí va a cambiar, por supuesto, hace mucho que ya no me enojo. Lo de contar chistes malos, no. Siempre habrá un chiste malo. Es como parte de...
Pero no son malos porque rompe el ritmo, ¿no? Es
como, sí, como que te despierta, exacto.
Te refresca.
Por lo
refresca,
menos, ¿no?
Refresca, claro.
Por lo menos eso, sirvo de mala influencia, eso sí.
Oye, Olivia Rivera, nuestra gran amiga, también dice, como siempre, muy padre su programa de esta semana, chicos, refiriéndose al manuscrito Voynich. Dice, ya había leído algo sobre ese manuscrito y se me hizo muy interesante. Saludos y un abrazo para los tres.
Pues muchas gracias.
Un abrazo también, querida Olivia, gracias. Y gracias por escucharnos. Y pues es prácticamente todo, queridos compañeros.
Pues vámonos.
Por el día de hoy.
Vámonos, yo les agradezco muchísimo su atención, su confianza y todo lo demás, como dice alguien por ahí en el 103.3 de esta misma cadena Radio Fórmula y también por Telefórmula. Así que, Edgardo, vámonos.
Fue un placer compartir micrófonos con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra con otro apasionante misterio.
JC, gracias.
Pues, muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido como nosotros, como enanos. Y cuando salgan de su casa...
No, digo, como tú te divertiste, nosotros también.
No, no es cierto. Te estoy viendo, Edgardo. Aunque estés en tu casa, te estoy viendo.
Eso fue rudeza innecesaria.
Fue
rudeza. Te estás viendo que no trae espinilleras y ahí de una.
No, hombre.
Patín directo.
Qué buena onda.
Con los tachones por delante.
Gracias, amigo. Gracias, saca el amigo. Pañuelo, te lo agradezco.
Avienta el pañuelo amarillo.
Vamos y... otra vez. Gracias, sí, Edgardo. Buenas noches.
Buenas noches.
Vámonos, Edgardo.
¿Qué tal? Vámonos.
JC, ahora sí vámonos.
No, pues muchísimas gracias. No, la verdad es que aquí, Edgardo, le mando un abrazo. Fuerte y afectuoso abrazo.
Es un gusto, ¿sabes?
Aquí fuera sin directa. No, muchas gracias a todos por escucharnos y espero que se hayan divertido.
Yo soy Charlie Pérez, los espero la próxima semana. No olviden descargar el podcast, suscribirse y recomendarlo. Estamos creciendo y vamos a crecer más. Vienen sorpresas, vienen programas bien interesantes que tenemos agendados para ustedes. No se despeguen, gracias por escuchar y pásenla bonito. Hasta la vista.
Fórmula del Misterio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Forget the pressure to overhaul your life. The new year doesn't need a new you. It needs you. Grow Therapy helps you make meaningful change at your pace and on your time. Grow connects you with thousands of independent, licensed therapists across the U.S., offering both virtual and in-person sessions, nights and weekends. There are no subscriptions, no long-term commitments. You just pay per session. Grow accepts over 100 insurance plans, including Medicaid in some states. Sessions average about $21 with insurance, and some pay as little as $0, depending on their plan. Visit growtherapy.com/try now today to get started. That's growtherapy.com/try now. Availability and coverage vary by state and insurance plan.